Guaranay, Bocas Guaranay.
Y para ponerte de buenas, bueno, pues sin menospreciarte y sin estancarte, tienes que procurar tus fallas y tienes que superar estas fallas más bien, aprendiendo de ellas. Tú tienes el poder de superarte. Al reconocerte conductas o actitudes equivocadas, pues comienzas a superarlas. Lo primero es la aceptación. Y si te quieres lo suficiente, vas a poder alcanzar los niveles de excelencia que te mereces y que deseas lograr. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Algo muy interesante para los fumadores, Alonso, y sobre todo para aquellos que ya dejaron de fumar. Fíjate, se habla muchísimo de las consecuencias inmediatas que tiene el cigarro, ¿no? Sobre quien fuma, todas las enfermedades que tienen, todo lo que te puede suceder, pero y a los que están a su alrededor. Pero sabemos muy poco de lo que sigue después de ciertos días, meses y años de cuando dejas de fumar. Es algo que...
Las cosas que van pasando cuando logras dejar el cigarro.
De fumar. Me impresionó porque efectivamente siempre yo había visto que te enfermas, que si el enfisema, que si el
sí,
cáncer.
Rápidamente, lo que siempre sabemos es el olor, te huelen las manos, te huelen tu cuerpo y te huelen la ropa. Obviamente las complicaciones de salud que tienen que ver con las venas, se pierden elasticidad y tal. Obviamente lo de los pulmones. Cáncer de lengua, cáncer
de todo, vaya, pulmón. Y a los que viven contigo, pero me impresionó muchísimo este enfoque y si quiero compartirlo con ustedes, porque ¿qué pasa después de que dejas del cigarro? Fíjate, empieza desde los 20 minutos y les voy a decir qué pasa desde 20 minutos.
Son las reacciones químicas y físicas que tiene
tu cuerpo. Ahí les va. 20 minutos después de haber dejado de fumar, la frecuencia cardíaca, presión arterial y temperatura regresan a la normalidad. 8 horas después, los niveles de nicotina en el torrente sanguíneo habrán disminuido a 6.25%. 12 horas después, el nivel de oxígeno en la sangre aumenta y el de monóxido de carbono se reduce hacia parámetros considerados como normales. 24 horas después, comienza un periodo de ansiedad, el cual se reduce a la normalidad después de 2 semanas. ¿Qué pasa después de 48 horas de dejar de fumar? Las terminales nerviosas lesionadas por el tabaco comienzan a regenerarse, recuperándose el sentido del olfato y del gusto. Este es el momento pico de irritabilidad, porque empiezas a reaccionar. 3 días después, la sangre está al 100% libre de nicotina y la orina registra solo 10% de metabolitos de la nicotina. Los alveolos pulmonares comienzan a relajarse y es más fácil respirar. Ahí estamos hablando de 3 días después. De 5 a 8 días después, el exfumador promedio, vamos a decir que todo esto es promedio, tampoco crean que todo esto les pasa exactamente a las mismas personas, presentará aproximadamente 3 momentos en el día de ansiedad, estamos hablando, fíjate, de entre 5 y 8 días, relacionadas a las ganas de fumar, los cuales difícilmente durarán más de 3 minutos cada uno. Entre 2 y 4 semanas después, ya no existen datos de ansiedad, recuperándose la circulación a las encías y a los dientes. En el mismo lapso de tiempo, los receptores de nicotina en el cerebro regresan a cantidades normales, luego de haber aumentado en número durante la etapa de fumador como respuesta al aumento de esta sustancia en la sangre. Vámonos más, fíjate, esto es impresionante. A los 3 meses que pasa cuando dejas de fumar, el riesgo de infarto cardíaco comienza a reducirse, la función pulmonar mejora, la tos crónica desaparece y la circulación corporal y la resistencia a la insulina mejora. Ahí hablamos de 3 meses.
Claro.
¿Qué pasa a los 9 meses? Se reduce la congestión de los senos paranasales y la fatiga. Los pulmones recuperan su habilidad para movilizar moco y así mantenerse limpios y libres de infecciones. Un año después, porque generalmente empiezan y luego vuelven a caer. ¿Qué pasa un año si has dejado de fumar? El riesgo de infarto cardíaco se ha reducido a la mitad de la de un fumador. A los 2 años... el riesgo de hemorragias cerebrales se reduce en un 59%. Y en el caso de las mujeres, el riesgo de desarrollar diabetes se disminuye a la de un no fumador. Fíjate, después de 2 años. A los 10 años, quien nos está escuchando que ya llevas 10 años sin fumar, el riesgo de embolias disminuye al de un no fumador. También el riesgo de ser diagnosticado con cáncer pulmonar se reduce de un 30 a 50% que el de un fumador. Y el pronóstico de sobrevida mejora en caso de ser diagnosticado con la enfermedad. Ahí les van dos más. ¿Qué pasa a los 15 años después? La pérdida de piezas dentales es igual a la de un no fumador. Y después de 20 años, el riesgo de muerte por cualquiera de las causas relacionadas al tabaco se reduce a las de un no fumador. Esto mira, es impresionante cómo, pero Alonso, desde los 20 minutos empieza tu cuerpo a cambiar totalmente. Y luego cada vez, porque yo sé que yo no fumo, nunca he tenido esta adicción, pero conozco a muchísimos fumadores que les cuesta muchísimo trabajo dejar de fumar.
Dejar de fumar es bien fácil. Yo lo he hecho
mil veces, pero empiezan y de repente dijeron, dejé de fumar una semana o dejé de fumar un mes. Hay quien deja de fumar hasta un año o dos años y vuelve a caer.
Bueno,
pero
deja de fumar 10 años y de repente
vuelve a caer.
Y vámonos.
Pero fíjense, de veras es impresionante ver pues cómo el cuerpo se va como liberando y cada vez se va igualando más esa posibilidad a las de un no fumador. Y esto lo leía yo ayer, según un reporte del Instituto Nacional de Salud Pública, a tan solo 14 meses de la aplicación de la Ley de Protección a los No Fumadores, acuérdense que hace ya 14 meses establecieron en el DF toda esta cuestión de que no puedes fumar en determinados establecimientos, pues ya hubo un resultado, se redujo en un 10.6 y las muertes por infarto agudo al miocardio entre personas de 30 a 74 años y se redujo un 19.8% la hospitalización por la misma causa, o sea, es algo que ya lo pueden medir, fíjate, en pues, un año, dos meses, que ya se redujo, ¿verdad?, las personas que tenían estas manifestaciones. Entonces, algo que pues tiene que motivarlo, porque no tanto que te asusten y te digan de qué te puedes morir, qué es lo que te puede pasar, sino veamos, ¿verdad?, cómo desde los 20 minutos hasta los meses, hasta los años, tu cuerpo se va liberando y se va igualando cada vez más a una persona que nunca ha fumado. Entonces, yo sí los invitaría, sé que no es fácil, pero a tratar, ¿verdad?, de dejar de fumar. Y también acuérdense que afecta no solo tú, sino afectas a las personas que fuman, los famosos fumadores pasivos. Estás con alguien que fuma, si el esposo, la esposa o alguien fuma, pues tú estás ahora sí que contaminándote de igual forma.
Totalmente, yo creo que es algo de lo que hay que pensar, tienes que pensar no solo en ti, sino en los que te rodean, pero sí mucho en ti. Digo, si no haces las cosas por ti, no las vas a hacer por nadie. Entonces, bueno, pues ahí están todos estos datos. Impresionante, la verdad, sobre todo que desde los 20 minutos hayan consecuencias hasta los 2 años, ¿no?
Claro, ¿no? Y hasta los 20 años, fíjate, ahí ya te vueles, por lo menos en ciertas partes, porque bueno, por ahí dicen que luego ya los pulmones quedan dañados, pero ya ciertas partes del cuerpo pues ya son iguales a una persona que no ha fumado.
Los dientes, las manchas.
Las manchas de los dientes también es algo. Bueno, y también sabemos que el 85% de los casos de cáncer de pulmón tienen su origen, fíjate, 85, en el consumo del cigarro, y que los fumadores pasivos también, ojo, tienen un 30% de riesgo de desarrollarlo también. Entonces, sí, oye, sí, no nada más haciéndote, te estás haciendo tú el daño, sino también, ahora sí que lo estás haciendo a la persona que vive contigo.
Ya no está tan de moda.
No,
antes era más como una moda.
Pero a los restaurantes lo que han hecho, Alonso, es poner terrazas. Ahora resulta que muchos restaurantes que ya se prohíbe fumar adentro, lo que han hecho es, incluso ya veía yo que se han extendido a la calle, a la banqueta.
Las terrazas,
sí,
está bien.
No, a mí me encantan las terrazas, pero el objetivo que puedan fumar.
Porque si no venden, uh-huh. O sea, porque muchos fumadores buscan los restaurantes con terraza porque si no van a uh-huh. los que no tienen terraza, porque pues digo, la adicción es fuerte, ¿no? Entonces uh-huh. es una cuestión pues que tienen que estar buscando en dónde fumar. Pasando a otro tema, yo sé que no hablamos de esto con generalidad, pero impresionante, ya lo comenté ayer, lo que le había pasado al Barcelona, en donde pierde la final, bueno, la semifinal de ida, el Barcelona contra el Bayern 4-0, y ayer el Real Madrid pierde contra el Borussia 4-1 en los equipos alemanes. Yo creo que la verdad que es impresionante la noticia, porque todo parecía ser que iba a ser una final ahí entre Barcelona y Madrid, que pues sabemos que es el derbi, el clásico por excelencia. Pero lo rescatable aquí yo creo que es los dos equipos, los dos días, impresionante, salieron a jugar como si ya hubieran ganado el partido por ser quienes son. Y los alemanes son impresionantes, la mentalidad y lo bien que están jugando. Así es que se puso muy bueno este asunto de la Champions, que sin duda es el torneo con mayor nivel futbolístico a nivel mundial. Mucha gente lo compara y dice que inclusive más que un mundial, pues porque, como bien sabemos, estos equipos pues traen de todos lados del mundo a los mejores jugadores, y es impresionante. Ahora se les puso cuesta arriba a los equipos españoles, a ver qué tal les va, pero pues eso nos...
Oye, estaban acostumbrados ellos a golear y ahora resulta que nos golearon.
Hay que encontrar esa parte de que las cosas hay que hacerlas, y si eres bueno en algo, pues demuestra por qué eres bueno y no nada más échate, crea fama y échate a dormir. Ya vimos que en el fútbol no aplica.
Claro, y nunca hay que confiarse. Bueno, el tema del día de hoy, maestría de la vida. Están con nosotros Gloria Calzada y Alejandra Llamas. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, algo clave, y es que hoy te invito a deshacerte de las culpas. La culpabilidad, dicen que es la carga de las personas decentes. Si no tienes culpa, pues entonces de cierta manera vas por la vida que te da todo igual. Y lo cierto es que muchos de nosotros vamos por el mundo arrastrando remordimientos inútiles que inquietan nuestro corazón y además de que nos roban la paz del espíritu. Pues libérate ya de una vez por todas de esas culpas, porque no vale la pena. Ya no tiene caso castigarte por lo que hiciste o lo dejaste que hacer. Ya pasó, ya lo dijo José José, ya lo pasado es pasado, porque hoy, además, es el inicio del resto de tu vida. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal. Pero sé paciente, no pretendiendo que todo llegue de inmediato. Haz tiempo para todo, y todo lo que es tuyo vendrá a tus manos en el momento oportuno. Aprende a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que reclamas y espera con paciencia que maduren los frutos para poder apreciar debidamente su dulzura. No seas una persona esclava del pasado y de los recuerdos tristes. No revuelvas una herida que está cicatrizada. No rememores dolores y sufrimientos antiguos. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante, procura construir una vida nueva, dirigida hacia lo alto y camina hacia adelante, sin mirar hacia atrás. Haz como el sol que nace cada día, sin acordarse de que la noche ya pasó. Solo contempla la meta y no veas qué tan difícil es el alcanzar.
El evento más impactante del año será el 12 de mayo. En un mismo escenario te presentaremos a la doctora Raquel Levinstein, el doctor Carlos Gil, los conductores de Hombre Nuevo, Lucía Legorreta, Bernardo Osorio y Alfredo Martínez. Y como invitados especiales, Rafael Ayala y Mario Guerra. Un equipo de ensueño reunido en un solo evento, proyectando mi vida con plenitud. Domingo 12 de mayo en el Auditorio 1 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Aparta tu lugar en el 5120-5427. No te quedes fuera. Reserva ya tu lugar.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Maestría de la vida. Me da muchísimo gusto saludar a nuestras invitadas del día de hoy. Están con nosotros Alejandra Llamas. Ella es certificada como maestra de yoga, como coach ontológico. Además, ha publicado Una vida sin límites y El arte de conocerte. ¿Cómo estás, Alex?
Bien, feliz de estar con ustedes.
Qué bueno. Y Gloria Calzada. No necesitas mucha presentación, Gloria. Ay, Lucía. Pero bueno, yo voy a platicar.
Gracias.
Gloria ha estado, bueno, pues muchísimas musicales. Empezaste con las mejor conductora de México, siempre en domingo. Hoy, cuéntamelo, Univisión esta mañana. Además, Gloria es conferenciante, productora de cine, de televisión, así como creadora.
Oye, y en tus ratos libres.
Y por si fuera soy DJ como tú.
Sí, mira, venga.
Aquí está. Bueno, llevas 25 años y actualmente estás en el programa de Netas Divinas. Sí. Que nos decías, 7 años lleva el
estamos
programa.
7 años, Lucía. Gracias por invitarnos, Ale y a mí, Alonso también, porque estamos muy ilusionadas, sobre todo platicar con una audiencia como la que tienen ustedes aquí, de tantas mujeres que estoy segura que compartimos muchísimos como proyectos en común. Todas queremos ser mejores, ser más eficientes, todas queremos vivir más en paz, ser más felices, estar más contentas con nuestras decisiones. Y siento que ese lenguaje en común que tenemos está contenido en lo que Ale nos explica en Maestría de Vida.
Pero bueno, según tengo entendido, a ver, Gloria, tú estabas así en una época de la vida en que agobiada, muchas cosas que hacer, bueno, toda tu vida has trabajado, conoces a Ale y empiezan a través de un programa de radio que compartieron juntas una vez a la semana, empiezan a tener una serie de conversaciones que ahora vamos a hacer algunas reflexiones de esos programas, pero que se ayudaron mutuamente, según tengo entendido, un poco a poner en práctica, porque yo creo que nos podemos quedar muy fácilmente en la teoría, ¿no? En el que debo de hacer, qué tengo que hacer, y realmente cuando te bajas a la práctica es difícil hacerlo.
Un poco sí, yo estaba buscando, mira, trato de decir con mucho énfasis que no necesitas estar en un momento de crisis para buscar el tipo de ayuda que te da un coach o un que es como una especie de mentor, es un compañero en tus metas, y ahora se usa mucho este tipo de cosa. Sin embargo, sí soy un ser que, a pesar de lo agradecida que estoy con todas las cosas que han sucedido en mi vida a nivel profesional y personal, siempre trato de ser mejor. Quiero ser un ser
que todos aporte, podemos ser mejores.
Pero pero me importa y activamente trato de hacerlo. Y cuando yo supe que esta práctica de los coaches te permite encontrar a alguien que se alía contigo para llegar a ciertos metas, que pueden ser perfeccionar algunos situaciones o comportamientos que tú tienes, o simplemente ser más enfocado para esto, para lo otro, o a lo mejor despojarte de hábitos o de creencias que te han hecho tú solita, tú sabotearte. O sea, es tan amplio el espectro, pero al final lo que quiero decir es que para mí ha sido simplemente el interés de tratar de ser mejor, porque quiero aportar en esta vida mientras yo viva. Quiero hacer algo positivo, quiero ser una persona productiva, quiero ser una persona que conviva con mi entorno y que brinde algo bueno, y luego existe la otra parte que son los que estaban ayer en Guerrero rompiendo todo, ¿me entiendes? Entonces, quiero pertenecer a este lado de la gente que queremos estar en la armonía personal y social, digamos, con todo nuestro entorno, pero de una forma muy comprometida.
Y aportar algo positivo. Sí. Estamos llenos y es lo que
mientras
tratamos.
Mientras la pasas bien, yo creo que clave, ¿no?
Pero algo positivo, Alonso, es lo que tratamos mucho en el programa, porque estamos convencidos de que ya, ahora sí que prendes la televisión, abres un periódico,
lo de
una
la
revista.
Mañana, ver lo de los
y todo el tiempo.
Peladez.
A mí, de veras, que anoche que lo veía, que yo veía que aventaban el escritorio por la ventana, que rompían, yo decía, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿qué necesidad hay de estar haciendo este daño? Pero bueno, son personas que traen, como tú bien dices, muchas cosas internas, porque lo que decía, muchas veces ni siquiera son maestros, o sea, están metidos en algo que no. Ahora, yo lo que hice fue tratar de, porque el libro es muy amplio, aparte abarca muchísimas cosas, de seleccionar algunos capítulos que estoy convencida les pueden servir mucho a nuestros radioescuchas. Gracias. Que nos platiquen. Les voy a ir preguntando un poquito así, cuando fijamos nuestra atención en otros, ese me encantó, o sea, cuando te sales de ti mismo y dices, ahora me voy a fijar en lo que pasa en el otro, ¿cómo hacerle, Ale?
Bueno, yo creo que en nuestra cultura nos enseñan mucho a ver para afuera. Entonces, hay como muchas ilusiones, porque yo creo que tenemos a veces ilusiones, de pensar que podemos cambiar a otros. O se nos va mucho de nuestra energía en que si fulanito hizo, si no hizo, o si me gustaría que mejor lo hiciera de otra forma, porque de esa forma a mí me molesta. Entonces ponemos esa tensión en los demás. Y lo que hacemos es que nos salimos de vivir nuestra propia vida. Nos ponemos a vivir la vida de otros y la nuestra se queda como descobijada. Porque vivimos, si fulanito nos hizo enojar, entonces a lo mejor se nos puede quitar toda la energía del día. Porque no nos debería de haber hecho enojar, o no nos deberían de haber dicho esto, o mi papá debería de cambiar la forma en que es, o mi hija debería de ser más cariñosa. Y en esas ideas de cómo deberían de ser los otros, se abre una conversación de crítica o a lo mejor de dramatización. Y nos vamos sin querer poniendo la energía y la atención en lugares donde no tenemos poder, donde no tenemos decir, donde tenemos incapacidad en realidad de cambiar, y nuestro propio poder, nuestro propio territorio se va quedando descuidado.
Es curioso que cuando, no sé, hay muchas cosas que te suceden y que tú no controlas, y te amargan la existencia, sí. Y al otro le dio igual. Exacto. Híjole, ¿por qué no me saludó el policía de la entrada si le dije buenas tardes? El policía le dio igual, va a seguir haciendo lo mismo, sigue viendo ahí su revista o la televisión o haciendo lo que sea, y tú sí te amargaste el día. O sea, porque hay muchas cosas que tú no controlas, ¿no?
El
no,
tráfico, sí. Por ejemplo, te puede afectar o no te puede afectar.
Sin duda alguna, pero estamos dándole la posibilidad a quienes sean, ya el policía que mencionó Alonso, y desde luego el señor que no le importó que le cediste el paso o lo contrario, no te lo cedió a ti, pero más que todo, si nos centramos en nuestro entorno inmediato y el que más nos duele e importa, que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros jefes, no nuestros uh-huh. amigos, nuestra pareja, y nosotros estamos con expectativas de lo que esas personas debieran, según nosotros, claro. estar haciendo, para que además nosotros estemos contentos. Entonces está ya muy complicado ese esquema, y lo que debiéramos hacer, o lo que nos propone el coaching justamente, es vivir en sencillez, no tener expectativas, centrarte en la atención de tus propios actos y tus propios sentimientos, y que lo que sucede a tu alrededor no sea tan determinante para tu estado de ánimo ni para tu toma de decisiones, que sea un proceso un poquito más individual, ¿no?
Qué importante. ¿Qué porcentaje de las cosas que te pasan al día controlas? En realidad es mínimo, o sea, ¿no? A pesar de que tienes esta libertad y que puedes hacer lo que quieras, en realidad muy pocas cosas las controlas por muchas razones. Entonces, pues, si dejas de ser tan aprensivo a esas cosas, pues la vas a pasar mejor, ¿no? Sí.
Aparte, fíjate que ahora que leía yo, ves que ahora está muy de moda toda esta cuestión de la felicidad, que incluso ustedes también lo mencionan en su libro.
¿Cómo que está de moda de
hablar de la felicidad, estudiar? De hecho, lo han hecho hasta investigaciones científicas de cómo, y sí me impresiona mucho, porque te dicen, tu felicidad está determinada más o menos en un 50% por toda la cuestión genética, un 40% por lo que tú haces, y solamente un 10% por las circunstancias, que es exactamente lo que ustedes están apuntando. A veces decimos, es que fue culpa de mis papás, o fue culpa del jefe, o en la escuela que estudié, o con el que me casé. Y dices, oye, espérame, eso solamente va a implicar...
El que me casé, esa sí es distinto de todo lo demás. Sí, ahí sí la puedes, pero cajetear de veras.
No, porque tú lo escogiste.
Por eso, ¿no? Tú lo escogiste.
Uh-huh. Bueno, sí, pero... No, ese sí. Bueno, entonces quitamos eso. Pero ¿cuántas cosas le echamos la culpa a cosas que no? Ahora que regresemos, yo también quería este capítulo que tienen de lo que son los bloqueos. Ajá. ¿Qué pasa ahí cuando se te cierra el mundo? Cuando dices, ¿qué tanto es exterior o qué tanto es interior? Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con este tema. Maestría de Vida, Alejandra Llamas y Gloria Calzada están con nosotros.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con Gloria Calzada y Alejandra Llamas. A ver, yo les decía, pues ahora sí que parte del libro que dedicaron ustedes al famoso bloqueo, ¿verdad? Cuando sientes que el mundo se cierra y dices, y ya no puedo seguir adelante. ¿Es algo que nosotros mismos lo hacemos o realmente se presentan esas situaciones de vida? ¿Cómo definirían ustedes un bloqueo?
Pues hablamos aquí en el libro que hay dos tipos de bloqueos. Como que hay los bloqueos mentales que tienen que ver con creencias y con pensamientos, con declaraciones profundas uh-huh. que hemos hecho acerca de quiénes somos. Y esos de alguna manera también están vinculados con bloqueos emocionales. Y eso tendría que ver con que a veces nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras áreas más pobres de nuestras respuestas, de nuestras emociones negativas, son las que realmente están rigiendo nuestra vida. Entonces, como que es interesante identificar qué te tiene bloqueado. O que no tienes creencias buenas acerca de quién eres, sino creencias que te limitan, que te ponen en inseguridad.
O que has vivido toda tu vida, ¿no? Así claro, creciste, así me dijeron que era pienso.
Ajá, entonces que te tienen como definida. Y de alguna manera, también yo creo que a veces nos bloquea mucho nuestra inteligencia emocional, que sería que cuando estamos viviendo situaciones, un poco las sacamos de proporción. Pasa algo chiquito y explotamos, o una amiga hace algo y ya estamos en el peor drama y le dedicamos a eso uh-huh. 3 días, o estamos como muy a expensas de responder frente a la vida desde nuestras como partes más pobres emocionalmente. Uh-huh. Entonces, tanto estamos tan en el drama o tan azotadas por algo que no estamos pudiendo como salirnos a tener una perspectiva mayor, y a lo mejor la vida nos está esperando para hacer cosas padrísimas con ella, pero ni las creencias ni nuestra situación emocional está pudiéndonos sacar a lugares como de más amplios, más grandes, más divertidos, más luminosos.
¿Pero cómo le haces? O sea, para salir de repente.
Bueno, evidentemente en este libro, Alejandra, como una gran especialista que es, y me gustaría mucho apuntarlo de una forma muy concreta, porque hoy en día, tristemente, Lucía, hay una cantidad de libros o de textos o incluso de semiespecialistas o pseudoespecialistas que proponen una serie de respuestas a tu pregunta.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y en este caso, a mí me gustaría decirle a su audiencia que también es muy importante saber a quién le creemos y a quién escuchamos. En este caso, yo, que tengo la fortuna por tener programas en los que me topo mucho con especialistas, y te das cuenta cuando estás frente a un auténtico profesional, y de esa manera fue que yo emprendí este camino personal con Alejandra. Me refiero al de yo tratar de hacer mi camino evolutivo y buscar metas que quería resolver. Volviendo concretamente a la pregunta, hay sistemas en este libro, hay recomendaciones muy sencillas, porque este es un libro muy fácil de leer, muy fácil de seguir, es muy amigable y es muy amable. Y te permite primero, al leerlo, entender cómo puedes estar en una situación como la que estaba describiendo Alejandra, y cómo también poderte, una vez ubicando que ahí estás, ¿qué pasos puedes dar para empezar a salir? Uh-huh. Y de verdad funcionan, porque son sencillos.
Hazte cuenta, el coaching es un proceso de autoconocimiento. Yo me acuerdo que me pasó, esta es una anécdota, cuando yo me fui a certificar como coach en Minneapolis, en Minnesota, el salón eran puros gringos, ¿no? Puros americanos, yo era la única latina y volaba para allá.
Me imagino todo así de ¡yeah!
Y,
¡come on!
¡Y woo!
¡No te mueves, tú más!
De 7-8 meses que duró la certificación, entonces yo volaba periódicamente a los intensivos. Y muchas veces te pasa en el coaching que justamente como empiezas a mover muchas cosas por dentro, a replantearte, como a buscar otras áreas de ti, cuando mueves lo de adentro normalmente se mueve lo de afuera. Entonces entramos muchas veces en lo que llamamos crisis, pero en este tipo de trabajo las crisis son buenas, porque si no suceden, no está habiendo gran transformación, todo se está quedando mental.
Si no hay una crisis, no puedes entender.
No te estás moviendo a ningún lado, claro. Te estás quedando en el mismo lugar. Entonces la crisis es muy aplaudida en este tipo de trabajo, porque lograr justamente romper pilares internos y movernos a lugares más interesantes. Pero si no hay ese replanteo, esa crisis, y no dejamos movernos por dentro, poco va a suceder en esta transformación.
Que pasa muchísimo la gente que le va jugando a que todo es bonito y maravilloso, y exacto, de repente le rascas tantito y a llorar, ¿no?
Exacto. Entonces tú tienes que estar como muy abierto a que se te muevan un poco el tapete. Y está bien, porque en esa movida te vas a reacomodar mejor o más funcional, ¿no? O sea, te vas a acomodar más.
¿Y qué pasó con los gringos?
Entonces yo llegué y entonces yo entré en esa codiciada crisis y se me empezaron a mover muchas cosas.
Crisis.
Yo buscaba mi crisis.
¡Crisis!
Entonces yo llegaba al curso y vamos, yo...
Convención, ¿eh?
Exacto.
Yo
no, y yo lloraba y entonces yo le decía ahí a las personas, no saben lo que me está pasando y los problemas que tengo y mi familia y crisis en mi matrimonio y todo. Y entonces todos estos americanos, que la verdad tienen culturalmente otra manera de responder emocionalmente diferente a los latinos.
Sí, claro.
Entonces todos se me quedaban viendo como diciendo, qué rara esta mujer, ¿por qué
como
está tan azotada al drama? Y entonces cuando no lloraban conmigo, yo los volteaba a ver y decía, ¿cómo les replanteo mi historia otra vez para que me acompañen? ¡Qué poca empatía hay! Entonces yo les decía, es que yo creo que no me están entendiendo.
No los conmovías nada.
Voy a volver a explicar qué es todo este drama que me está pasando.
Dijiste, ya se los voy a decir en inglés.
Exacto. No, se los tenía que decir.
Oye,
en inglés, ya no me están
entendiendo.
Entonces una compañera me dijo, es que ustedes los latinos son muy dramáticos. Independientemente de que eso pueda ser un estereotipo, lo que me llamó la atención y lo que eso abrió la posibilidad para mí es darme cuenta como para mí lo que yo estaba viviendo en mi cultura o en mi familia o en mi género, la gente sí esperaba que yo tuviera esas respuestas. Yo hablaba con mis amigas o con mi mamá y no, sí, las de estar pasando fatal y qué estás haciendo, y como que refuerzas esas reacciones.
Claro.
Entonces, cuando yo me vi en otro contexto y yo veía que sí, ellos podían vivir algo similar, pero lo vivirían desde otra respuesta,
claro,
emocional.
Otro punto de vista.
Desde otro punto de vista. Entonces te enfocas más en la solución y tu cuerpo emocional empieza a sanar. Entonces para mí fue como, yo decía, pero si tú vivieras esto que estoy viviendo, ¿no estarías tirada en el drama como yo? Y me decían, la verdad no, estaría más enfocándome en qué tengo que modificar, qué creencias nuevas me construirían para conquistar esto. Pero eso abrió la posibilidad de, número uno, conocerme a mí y darme cuenta que yo era una azotada, que me encantaba eso y que me gustaba el público. ¿Qué? Y que en ese otro contexto me sentí muy desamparada, pero ese desamparo fue ideal, porque yo dije, ¿será que yo soy muy dramática? Y me empecé a dar cuenta de lo dramática que era. Y a lo largo de estos procesos y muchos años he vivido muchas cosas que me pregunto, ¿será que invito a todo el drama y a las emociones a esta situación, a esta reacción? ¿O será que mejor me ahorro todo eso, me enfoco en la solución y me muevo a otros lugares porque mi vida me está esperando?
Exacto. Porque pudiste controlar tus emociones.
Exacto.
Esa es la clave.
Creo que es lo que muchos llaman, esto que llaman inteligencia emocional, y que hay que trabajarla y que hay que pulirla y que hay que salirnos de que mucho de nuestra cultura nos invita a reaccionar. ¿Pero qué le dijiste? ¿Pero no te enojaste? ¿Pero no te...? Y justo la inteligencia emocional te dice, no reacciones. Piensa y di qué es lo eficiente, qué sería lo eficiente para mí hacer en este momento.
O sea, pero yo cuando entré a este programa no sabía nada de desarrollo humano, evidentemente. Ajá. Sigo sin saber nada, pero...
Ay, no, espero que hayas aprendido algo.
Pero muy poco, no te creas.
Llevamos 4 años, espero que ya...
Pero a lo que voy, inteligencia emocional debería ser una materia.
Ajá, sí, total.
Estoy de acuerdo. O sea, pero fíjate qué diferentes circunstancias. Mira, tenemos algunas llamadas y para que veamos que cada, como yo digo, cada cabeza es un mundo, sí. Cada vida es única. Isabel Martínez, del Álvaro Obregón, tiene 53 años, o yo tengo problemas del tipo legal, esto puede ser un bloqueo o no. José Franco de la Nezahualcóyotl tiene 42, soy soltero, estoy buscando una pareja para que me acompañe en mi vida. Laura Contreras de Miguel Hidalgo, estoy por cambiar de puesto en el trabajo, mis compañeros dicen que he cometido fallas que no reconozco y que tengo que desalojar donde vivo y no encuentro ningún lugar. ¿Qué me aconsejan? Fíjate, aquí, digo brevemente, tenemos tres situaciones totalmente diferentes que está viviendo la persona. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Meterse cada una a solucionar su problema?
En coaching, y hablamos, tenemos un capítulo en nuestro libro Maestría de Vida donde hablamos acerca de las declaraciones. Y las declaraciones, de alguna manera, las hacemos desde chiquitos. Vamos como declarando quiénes somos frente a la vida y qué es posible en ella. Yo creo que es fundamental revisar qué declaraciones nos hemos hecho cada uno de nosotros, porque eso da muchas veces el resultado en nuestras vidas.
¿Son las que tú te has hecho o las que te hacen?
Es que te las hacen, te las haces, te las crees.
Porque luego te dicen el burro y entonces ya...
Sí, exacto.
Pero si tú te la crees, ya te lo estás declarando tú. Okay. Pero o si lo dice alguien a quien tú le tienes mucho respeto, tal cosa, entonces ya lo tomas como una verdad, parte de tus declaraciones.
Parte para que sea declaración, te la tienes que creer.
Correcto.
Te la crees, pero además después ya no la ves. Se te vuelve parte de quién eres y opera como a nivel muy inconsciente. Entonces, en este tipo de trabajo...
¿Cómo cuáles son las declaraciones? Pues mira, ¿cómo esta de burro o como cuál otro?
No, sí. Eres inteligente, eres bueno para determinadas cosas.
Sí, yo soy mala para matemáticas.
Para matemáticas, y llámelo, ¿qué?
Ya, soy mala ya. ¿No? Sí. Me huyo a los números.
Los novios, los hombres todos son unos perros. Sí. ¿Por? No. Ajá. O sea...
Sí, o a lo mejor de chiquita...
Porque te fue mal, ¿no?
Sí, o a lo mejor de chiquito, tu papá o tuviste algo en el matrimonio, tus papás solo, y tú llegaste a ciertas conclusiones de la vida.
Sí.
Tú dijiste, cuenta, si tuviste algún problema con tu mamá o viste algo que tu mamá hizo con tu papá que no te gustó, tú dices, no, así las mujeres todo. No valen la pena. Claro. Y así sales al mundo.
Sales diciendo, la fidelidad solo en los equipos de sonido.
¿Y sabes cuál es el mayor problema? Que los seres humanos queremos tener la razón. Eso queremos hacer. Entonces preferimos salir al mundo como a nivel inconsciente y ver que hay puros hombres infieles o puras mujeres que no valen la pena, que hacer lo contrario.
Claro que sí. Ahora, y también, ¿sabes qué? Ahorita quiero que hablemos de este, tenemos que ir a una pausa. Los famosos miedos.
Okay.
¿Dónde están? Volvemos en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Estamos aquí platicando con Gloria Calzada, Alejandra Llamas, maestría de la vida. A ver, yo les preguntaba los famosos miedos. ¿Qué tanto influyen para seguir adelante? Ya hablamos un poco de las creencias, todo lo que te crees, ¿verdad?, que te dijeron o que viviste y que dices, ya no lo puedo cambiar. Pero también los miedos son fuertes, porque de hecho usted lo plantea en su libro, hay miedos que son naturales, que te ayudan, ¿verdad?, a sobrevivir, a salir adelante. O sea, el miedo ayuda, pero un miedo exagerado también te limita muchísimo. O sea, no puedes hacer las cosas por miedo.
El miedo es uno de los sentimientos que más te paraliza y más te impide avanzar para ningún lado.
A ver, Gloria, tú has estado frente a cámaras, a público, a radio. Sí. ¿Has sentido miedo?
Sí, he sentido miedo muchísimas veces, pero cuando más el miedo me lastima es cuando está asociado con la incertidumbre de algo que realmente te importa en la vida. Uh-huh. Más que un miedo
escénico, como dicen por
ahí. No, el miedo escénico, pues ese lo superas, porque no es más que un montón de nervios y respiras profundo y créeme que se disipa un poco. Me refiero a que pueden haber distintos tipos de miedo. Uno, el verte ante una situación de peligro real, auténtica.
Uh-huh. El miedo de entrada es un mecanismo de defensa.
Sí, es lo que digo.
Exactamente. Uh-huh. Mira, un día yo sufrí un asalto y mi mecanismo de defensa fue que me hice pipí. Uh-huh. Y verdaderamente eso me permitió, no me preguntes qué saqué por ahí.
Claro, pues.
Y eso me permitió estar en control. Entonces, a ese miedo no me refiero. No me refiero al miedo de que alguien está, ¿sabes?
Como físico, ¿no? Vamos a decir, que se te manifiesta en tu cuerpo, sí, físicamente.
De algo que no. Uh-huh. Me refiero al miedo a seguir adelante, a una oportunidad que se te presenta, a tú proponer una opción de trabajo que a lo mejor nadie ha visto para ti y que tú sueñas, pero ese miedo al rechazo te impide seguir. O sea, hay que saberlo neutralizar. Yo no sé si evadirlo, porque evadirlo no, pero neutralizar sí. Cuando se presenta y está ante ti el miedo, es una de las sensaciones que es más importante saber controlar. Alejandra te da unas preguntas para hacerte a ti mismo en esos momentos que te colocan nuevamente en lo más neutral posible.
¿Te da miedo cambiar? O sea, ¿nos da miedo cambiar?
Claro.
¿Sí?
Pues yo creo
que como que es más fácil seguir haciendo lo mismo en la vida, ¿no? Pues sabes que ya tengo esto, ya conozco esto, y ahora, ¿cómo le cambio?
Además, así soy, y estas son mis capacidades, y para esto soy buena. Ya no me cambio de carril, porque ¿para qué? Si yo no soy buena para matemáticas, ¿para qué me meto de administradora de este negocio que ni le voy a entender? Entonces, efectivamente nos da miedo y nos aterrizamos en nuestras declaraciones, van de la mano.
Uh-huh. ¿Todos tenemos algún miedo? O sea, ¿de algo?
Ese tipo de miedos siempre van pegados a un pensamiento. Si tú, dicen, pensamos algo y automáticamente arrojamos una emoción. Entonces, si tú empiezas a sentir miedo, trata de pensar, ¿qué me estoy diciendo? Porque eso que te dices está generando ese miedo. Eso que te dices es un pensamiento. Los pensamientos negativos, por regla en este tipo de trabajo, no son ciertos. Entonces, okay. Una buena pregunta es decir, ¿es cierto esto? Por ejemplo, si tú dices, no me quiero cambiar de trabajo porque no sé si me va a ir bien y tengo miedo de no poder pagar mi renta y mis cosas. Entonces, ¿cuál sería realmente el pensamiento? El pensamiento es, tengo miedo porque no me va a ir bien. Entonces, tú dices, uh-huh, ¿es cierto? Pues ya te quedas pensando, que no me va a ir bien.
Porque no ha pasado.
Pues no sé, no es absolutamente cierto.
No, nunca vamos a tener certeza de nada.
Pero lo que sí sé es que pensar eso, como bien dice Gloria, me está paralizando. No me está dejando tomar esta decisión por algo. Muchas veces el miedo está condicionado al futuro, ¿no? Porque sentimos que vamos a perder algo. Entonces, no sabemos realmente qué vamos a perder y la vida nunca deja de traernos cosas nuevas. Entonces, también es una buena creencia que tener frente al miedo, es saber que el universo siempre está a nuestro favor, que siempre nos está arrojando más cosas, que no se vuelve carente en un momento dado. Entonces, es un buen lugar ponerte como en ese lugar de cuidados del universo que nos rodea. Cuestionar cuál es el pensamiento que está ligado con el miedo. Y darnos cuenta que, como decíamos hace rato, muchas veces lo que pasa con el miedo es el miedo al miedo.
Claro.
No nos gusta sentir la sensación de miedo. Entonces empezamos a diseñar una vida de lo más limitada, muy cómoda, entre comillas, no con tal de no sentir la sensación del miedo porque no me gusta sentir el miedo. Entonces, hay un libro que me encanta que se llama
feel the fear and do it anyway. Siente el miedo y hazlo de todas maneras. Claro.
Y ¿sabes qué, Ale? Pensar también qué es lo peor que puede pasar. Como dicen, el no ya lo tienes. Uh-huh. Tú vas a vender algo, vas a solicitar un trabajo, el no ya lo tienes. O sea, todo lo que vaya más allá, o sea, pero esa expectativa no la
pensamos. Y creo que algo que es importante que veo en mis clientes es que muchas veces ellos piensan que cuando alguien sobresalió en algo que ellos quisieran conquistar, que se lograron cambiar de trabajo, que conquistaron un bono, que consiguieron un programa de radio, ellos piensan que a lo mejor las otras personas no han tenido miedos. Uh-huh. Y yo creo que es muy importante saber que todos, como bien decía Alonso, tenemos miedos. Que todos de alguna manera sí estamos... que muchas veces hacemos las cosas con miedos y a pesar de ellos. Que si en ese momento no estás pudiendo controlarlo, no importa. La acción es la antídoto del miedo. Así estés... sintiendo que te estás yendo al baño cada 5 minutos, hazlo. Porque hacer la acción
te quita.
Es lo que realmente te mueve a una nueva dimensión. Entonces, entrar a esa nueva dimensión no es sin el miedo, es a pesar del miedo. Siempre se los digo a mis clientes.
Tú ahorita ya no tienes miedo, ¿no, Gloria?
¿Cómo
no va a haber problemas de baño ni...
Oye, espérate, es que por eso me reí.
No, porque ya no la saltan. No,
o sea, por eso me reí. No, de ese baño no, pero del otro sí, porque siempre era la presentación en la mañana, amanecí con chorrillo. Porque, o sea, estaba muy nerviosa y muy emocionada por el territorio desconocido que es para mí.
Presentar un libro.
Exactamente, hacer, ¿no? Y hablar con...
Y algo que
como
quiere.
Como dice Alejandra, con autoridad, y porque pues yo siempre digo, ella es la especialista y yo la acompañé en estos diálogos para darles forma, ¿sabes? O sea, esa es mi participación.
Parte es comunicar.
Libro. Soy su clienta, ya le sé bastante al tema, exactamente estoy comunicando, pero entonces yo le he tenido miedo a no presentarme como lo que no soy en esta publicación.
Pero es una cosa nueva.
Y me dio chorrillo.
Claro, pero oye, Gloria, nos decían hace poco, ¿cuántas cosas nuevas has hecho en los últimos 6 meses?
No,
seguro que gran cantidad de personas te dicen, no he hecho nada nuevo, no he probado nada nuevo.
Y es eso del miedo al miedo. Entonces, yo creo que sí es muy importante que nosotros y que la gente cuando se está cuestionando si se quiere mover de lugar, si quiere salir de una relación, si quiere hacer un cambio drástico en su vida, si quiere tomar un riesgo, esa es parte de la vida. Si cuando dejamos de hacer esos cambios, cuando no nos permitimos vivir esas emociones y poder lidiar con ellas, saber que no nos va a pasar nada, aunque sintamos un miedo tantito un rato, se va a evaporar, pero la riqueza de vivir nuevas experiencias es muy importante para el espíritu humano.
O te vas a equivocar. Ajá. Que todo mundo puede tener
error. Y está perfecto.
No pasa
Decimos
nada.
Que el otro día leí algo que me gustó que decía... estaban esas conferencias de TED donde hablan...
Me encantan
esas. A mí también me encantan, ¿no? Entonces, que hablan de estas gentes que inventan y que proponen cosas muy padres. Y entonces, una chava que estaba hablando que me encantó dice, esa es una convención de puros fracasados. Y tiene toda la razón, porque solamente si estás dispuesto a fracasarte, a equivocarte, a que te digan que no está bien lo que estás diciendo, te sigues cuestionando y sigues explorando y te sigues exponiendo. Pero cuando tú te estás protegiendo mucho de no equivocarte, de no arriesgar, de no cambiar, si estás cuidando tu ego, tus emociones, entonces la vida no te lleva a territorios nuevos en donde también te vuelves valioso para los demás.
Exactamente, nos pasamos de repente buscando un resguardo detrás de las espaldas de un hombre que nos protege, o las enaguas de una madre, o de cualquier figura que para ti represente protección y sabes, ya estás bien, cobijo, ¿no? Y se trata justamente de lo contrario, de a esas figuras mantenerlas ahí, claro, por supuesto, y si son gente importante en tu vida, con mucho gusto, pero tú vas primero, tú tienes que ver primero quién eres, conocerte bien, ¿verdad? Hacerte las preguntas, ¿qué deseas para ti en tu vida? Porque todo es posible lograrlo, derribando esas creencias que nosotros nos hemos tragado por gusto y luego porque ya no supimos cómo estuvo el asunto, y llegar eventualmente a nuevos momentos que yo también quisiera, si me permiten, dar un testimonio personal. O sea, yo no tengo nada que quejarme en esta vida, todo lo contrario. Sin embargo, desde que apareció el coaching en mi vida, y esa es la otra razón por la que yo estoy aquí, ¿no?, testificando, atestiguando, respaldando y suscribiendo lo que ahí dice, es que por alguna extraña razón, no extraña, pero sí puedo ver cómo en los últimos 3 años mi vida se ha acomodado y ha tenido unos avances que no tuvo en muchísimos años anteriores, porque yo no estaba liberada, yo no me creía muchas cosas que pasaban en mi vida, yo mucho actuaba en automático. Y si bien he triunfado en muchos terrenos profesionales, yo hoy veo que si yo hubiese conocido esto antes, no sé dónde andaría.
Claro. No, y lo dice, y tú lo apuntas. De hecho, al principio dices, ahora estoy viviendo tranquila, ¿no?
Liberada.
Tenemos que irnos, María del Carmen Romero. Felicitaciones por las invitadas, están de lujo. Y ahora que regresemos, y quiero que esta pregunta, esta llamada es interesante. Señora Murillo me dice, ¿me pueden explicar cuál es la diferencia entre un psicólogo y un coach? ¿Qué diferencia hay entre una terapia con un coach y un psicólogo? Volvemos con ustedes.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
A ver, ¿cuál es la diferencia entre una terapia con un coach y un psicólogo?
Bueno, de entrada,
bueno,
creo
un
que
psicólogo
son,
es un,
son dos ramas diferentes.
Son muy ramas, o sea, es alguien que estudia la conducta humana, un psicólogo. Una es una licenciatura, es una carrera.
Es como ir a ver el béisbol y el
médico
fútbol,
ese ya viene siendo el psiquiatra, pero el psicólogo es alguien que hizo una licenciatura, sobre todo se refiere a lo que es la conducta humana, y las terapias van, pues, van en función también de un cambio, pero sobre todo analizando la conducta.
Sí, 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 y temática psicológica, ¿no?
Mira, sí que viene del... No, la neta no sé.
Ya me estaba pantallando.
Pero coach viene de él, tampoco sé, venga. Entonces.
Entonces, el coach tiene metodologías que principalmente trabajan con el presente y con el futuro. De alguna manera, le interesa mucho el comportamiento de la hora de su cliente y proyecta nuevas maneras de conducirse hacia el futuro. Ahora, justamente nosotros les decimos a nuestros clientes, clientes, no son pacientes.
Es que es diferente,
son,
es muy
son
diferente.
Clientes que están funcionando y que quieren llegar a tener un mayor autoconocimiento de quiénes son, porque a lo mejor quieren lograr resultados diferentes en todas las áreas de su vida. Entonces, es muy diferente a lo mejor la petición de alguien que llega a una terapia psicológica, que a lo mejor tiene muchos otros alcances diferentes a los del coaching. Entonces, creo que es importante, cuando tú te certificas como coach, identificar también cuándo tu cliente te necesita a ti y cuándo necesita un psicólogo y cuando necesita un psiquiatra.
Es para cosas distintas.
Es para cosas distintas.
Es que sí se tenía identificado mucho el coach, sobre todo con una cuestión empresarial. Mm. Es decir, no, pues el coach es el que llega a la empresa y les dice cómo ser unos grandes vendedores. Uh-huh. Venga.
Exacto.
Sí, es como
una... Todo este tipo de coaching que nosotros proponemos en el libro de Maestría de Vida es un coaching del ser. Tiene que, todas las herramientas están conducidas a que nosotros encontremos más claridad de quiénes somos, quién está moviendo las reglas de nuestra propia vida, o sea, cómo está nuestro mapa interior, que nosotros llamamos pilares, y qué tenemos que modificar en esos pilares que están dentro de nosotros para conquistar lo que queremos conquistar afuera de nosotros.
¿Los pilares cambian dependiendo de cada persona o son los mismos para todos?
Sí, bueno, los pilares están construidos por nuestros lenguajes, creencias, declaraciones, cultura, es como todos tenemos esa construcción que nos define nuestra visión del mundo, como nuestra historia. Pero cada quien, pues, tiene sus únicos pilares, están construidos de diferentes creencias, de diferentes historias, entonces vemos la vida de diferente manera.
Oye, a mí me gustó mucho una parte que dicen, cuando un atributo se vuelve en tu contra, es decir, cuando tienes una virtud, una cualidad, y resulta que eso se te vuelve a veces, puede pasar hasta tu peor defecto o algo malo.
Sí, en el disco. En el disco.
El disco de Alejandro Fernández.
No, en el mío, perdóname. Okay. En el libro van a encontrar muchas anécdotas o muchas referencias muy sencillas para aplicar, digamos, el concepto. En este caso, Alejandra nos platica de una clienta que tuvo, que era una mujer que siempre estaba dispuesta. Así, vámonos ahorita a tal... Sí. ¿Quién puede ayudarme a hacer un pastel? Yo. ¿Y quién cuida a mis sobrinitos? Porque yo. Y ella siempre era la más dispuesta, la más dispuesta, la más dispuesta. Entonces, lo cual es una cualidad. Qué padre tener esa actitud, ser tan espontáneo, ¿no? Tan práctico y todo el rollo. Pero, ¿qué sucede cuando esta persona, de tanto y tanto y tanto estar siempre dispuesta y todo el mundo saberlo y tenerlo como una certeza total?
Sí, ya, ¿no? Ella es la que lo
ya
hace. Como
dicen,
ya, oye, como decían, ya tiene el dedo enyesado, ya sabes, o sea, levantado el dedo y ya tiene enyesado, pero sí es cierto.
Exactamente, entonces, ¿qué sucede? Que esta mujer ya ni siquiera la toman en cuenta si tiene el deseo de hacerlo,
sí,
o sea, ya la dan por hecho y le están quitando a ella la opción de decir sí o no, y no es nada más eso.
Uh-huh. Sí, entonces, nosotros tenemos que reconocer cuando tenemos cierta habilidad, y pueden ser muchas, como dice Gloria, apuntarse para todo, o a lo mejor estas personas que tienen mucha labia, ¿no? Entonces, a través de la palabra, porque se les facilita, se acaban metiendo en arreglos o negocios, que dices, hijo, lo acabé cerrando, lo acabé convenciendo, y a lo mejor de cosas que no le metiste mucha conciencia. Entonces, fijarte, o a lo mejor eres muy sociable, y entonces al rato te empiezas a dar cuenta que te la vives en el reventón. Entonces, tienes que ver que esto, que se me da fácil, ¿hasta dónde lo voy a frenar? ¿Hasta dónde lo uso a mi favor? Y hasta dónde de repente ya me fui de más y ya está como actuando en mi contra. Si me puedo sobreadaptar, entonces a lo mejor ya estoy muy adaptada en el trabajo, muy adaptada en necesidades de mi marido, y de repente no pude poner límites. Y ya me puse en un panorama donde esto, que lo hago con tanta facilidad, ya no, ya está actuando en mi contra. De alguna manera ya no me está funcionando. Entonces, a ver, ¿qué haces con facilidad y hasta qué punto te sigue dando fuerza y sigue estando en tu poder con eso que vas a hacer como muy en automático?
Por supuesto, fíjate, aquí tenemos un testimonio de Ana María Fuentes González. Ella tiene 69 años.
Hola.
Dice, yo hace 4 años perdí la vista totalmente, tuve operaciones, pero no se logró nada. Quedé muy asustada, la perdí por presión. Tengo una casa de 3 pisos con penthouse y no sabía cómo salir adelante estando yo sola en casa. Pude salir adelante, ya me siento satisfecha. Al principio me daba miedo hasta salir a la calle. O sea, es que cada circunstancia es totalmente diferente. Muchas gracias, Ana María. Y bueno, aquí está mucho relacionado con el libro. Les voy a leer estas 3 llamadas. Lourdes Montero de Tlalpan, me salí de mi casa, me vine a vivir con mi suegra, empecé a buscar alternativas para cooperar en los gastos de la casa. Lo que me da mi esposa es muy poco, mi esposo. Comemos con 46 pesos al día y todavía debo ponerle lunch para el trabajo. Necesito algo que me motive. ¿Dónde puedo conseguir este libro? Rosa María Maza.
Bueno, de entrada no lo compren, Reina, porque no nos está alcanzando con el presupuesto familiar. O sea, puedes consultarlo, te puedes meter a la página de Alejandra si vas a un cibercafé o algo. Alejandra Llamas.
Ah, perfecto.
Ahí de repente puedes ver pláticas de Alejandra que son gratuitas.
YouTube, hay muchas pláticas.
Así te pedimos que no lo compres. Sí.
Bueno, hay mucho contenido también del trabajo que hacemos. Es la idea de nosotros y de Gloria Mía es realmente difundir estas filosofías de entender la vida desde lugares más abundantes. Y entonces hay mucho trabajo allá afuera, hay mucho de poner el libro allá afuera, es extender esto que a nosotros nos ha dado como tanto bien.
No, y que la gente lo aplique, ¿no? Claro. Rosa María Maza Mejía también nos dice, tengo una hija que desde hace 8 años no me habla por malos entendidos, quiero recuperarla, el libro que están hablando no lo puedo conseguir. Lilia Irma Gil de Coyoacán, el programa de hoy está excelente. ¿Tienen algún libro referente al tema? Bueno, por supuesto, este libro me de vida, que ya lo pueden conseguir.
Sí, están todas las librerías ahorita, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya no los, ya está distribuido en toda la República, y a partir del 1 de mayo también estará por Amazon y como ebook. Entonces,
sí, como libro electrónico.
¿Te quitó
la inspiración?
Algo que a mí me gustó que te estabas platicando en el corte es que muchas veces le buscamos 3 pies al gato, ¿no? Y entonces, para encontrarme, ahora está de moda que se gastan un dineral y se van a la India y entonces empiezan a buscar gurús y todas estas cosas. Nos platicabas tú, Ale, de una anécdota de un documental, ¿no? De un gurú que era fake y que
el
era
gurú, el Kumare se llama el documental, okay. Lo pueden rentar, está muy muy interesante, porque sí habla de esto, ¿no? De esta afán de nuestra cultura muchas veces de ir a buscar gurús allá afuera, y hay un título de un libro que yo no leí, pero mi mamá siempre me dice que me encanta el título, se me grabó desde chiquita, y dice, si encuentras a tu gurú en el camino, mátalo. Y me gusta mucho el concepto, porque creo que debemos de dejar de todo, de ver allá afuera, de pensar que nuestras respuestas están allá afuera, de impresionarnos por las personas que están afuera. Toda la magia, toda la sabiduría, todas nuestras respuestas están adentro de nosotros. Toda la grandeza, la luz, la divinidad, lo grande está en nosotros. Y cuando volteamos a ver y nos enamoramos de nosotros mismos, entonces nos empezamos a enamorar del de enfrente, de la vida. Todo empieza a cobrar sentido.
Algo que no quiero dejar de tocar antes de que se nos bañen, porque sé que queda poco tiempo, el perdón.
Ah, bueno, muy importante. Y yo creo que ese es un tema que sí me gustaría que hablara Alejandra. Yo de repente lo explico a mi pobre,
no me importa,
entender, pero
explícanos.
Pero sí, me gustaría mucho, antes de que pasemos eso, nuevamente sí decir, qué bueno que lo mencionaste, porque es muy importante, y volviendo a la persona que hablaba, que está teniendo estrecheces económicas, qué padre que quieres ayudar, ya estás bastante adelante con esa voluntad. Si tienes oportunidad, te digo, de entrar en internet, alejandrayamas.com, allá hay un montón de las pláticas que Alejandra da, hay hay referencias que son gratuitas. No nos vayamos lejos, vamos a ser prácticos. El coaching nos invita a ser prácticos, a ser sencillos, a descomplicarnos la existencia, porque es la única forma que también vamos a ir tumbando todas estas barreras que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto y que también está en nuestro poder
hacerlo,
desvanecer.
Sí, pues está padre que tú seas tu propio gurú y que Maestría Vida sea tu guía.
Bueno, algo antes del perdón, antes de irnos.
Bueno, yo creo que el perdón muchas veces es soltar cuando sentimos que alguien nos hizo algo. Y lo hablamos al principio de su programa. Salirnos de que esa persona además debería de pedirnos una disculpa o ofrecernos una disculpa. Creo que hay que regalarle la responsabilidad a que si una persona roba, miente, se va, viene, nosotros no somos ni abandonables, ni robables, ni porque entonces lo que hacemos es que enganchamos lo que la otra persona está haciendo, lo hacemos personal, lo hacemos acerca de nosotros. Y además luego nos colgamos que queremos que nos pidan una disculpa.
Exacto.
Entonces peor nos colgamos. Lo que me hiciste, y además pídeme perdón.
Entonces, por ejemplo, lugar, perdón, no me llamó. No, el cuate no llamó. Luego yo... Exactamente, ¿no? No le pongas el me, sí. no llamó, él decidió no llamar.
Claro. Sí.
Luego, no me habló a mí tampoco, pero no te haces la víctima, no te sientes ofendido y no estás esperando ni que te llame, pero ni una disculpa.
Volvemos a lo mismo del principio, el único que se amarga eres tú. Claro. El otro sigue sin hablar y sigue tranquilo y en su
rollo. Sí, porque muchas veces el cliente te dice, bueno, pero si ya me robó, pues por lo menos que me pida una disculpa, ¿no? Tú dices, entonces estás colgado en dos ocasiones con esa persona, ¿no? Y justo decíamos, no te metas en que las personas deberían o no deberían. El mundo no es perfecto, la realidad no es ideal. Hace sus
ni
cosas,
justo,
ni nos pregunta, oye, ¿te gustó eso que sucedió en tu realidad? No me gustó nada. Ah, bueno, pues acomódate en eso, porque eso es lo que hay. Entonces, el poder del coaching es acomodarte a lo que hay, porque, como tú bien dices al principio, no podemos controlar una bola de cosas, pero sí podemos decidir quiénes somos frente a ellas. Sí. Y de alguna manera es de irnos desatorando de todo eso, que de decir, bueno, si no es ideal la realidad, como venga, yo me voy a preparar para recibirla desde mi lugar de mayor felicidad.
Por supuesto, pues se nos ha ido el tiempo volando. Reflexiones para vivir en excelencia, Maestría de Vida, Editorial Grijalbo. ¿Algún mensaje final, Gloria, Alejandra?
Bueno, solamente gratitud para ustedes, perdón, que nos invitaron a saludar a su audiencia y decirle a todas las personas que quisieron llamar que, pues, si se pueden acercar al libro, si lo pueden ojear, estoy segura que van a encontrar ahí referencias que les van a ser de utilidad, que les van a dar una sonrisa y que les van a dar también esperanza de volverse más libres y más ligeros en su camino y lograr cosas que a lo mejor no nos habíamos permitido soñar.
Gracias, Gloria. Alejandra.
Bueno, también, si les interesa este recorrido, también está, el libro está muy, muy investigado. Atrás tiene muchísimas referencias bibliográficas. Entonces, ahora sí que son muchas mentes las que han contribuido con el contenido de este trabajo. Si quieren indagar más, además pueden leer los libros de los que está construído este libro, entonces para que se adentren más a estos conocimientos.
Muchísimas gracias por estar aquí y regresamos con ustedes en Día a Día. Hoy es jueves y como todos los jueves la cultura se vive día a día. Me da muchísimo gusto saludar a Alejandra Pérez. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, Lucía, muy bien. Buenos días.
Oye, pues platícanos, ¿verdad?, de esta obra de teatro, Hora del Despertar.
Exactamente, Hora de Despertar. Pues mira, este es un proyecto que inicia en Argentina. La otra actriz, que también es la directora, y yo estuvimos en Argentina un tiempo. Y ahí tomamos clases de expresión corporal, de mimo, y ahí empezaron algunos de los números que se presentan en la obra. Y ya se concreta tal como está aquí en México.
Oye, ¿y se está llevando a cabo en dónde, en qué teatro?
Se está llevando a cabo en el Teatro Coyoacán, todos los miércoles a las 8 hasta el 15 de mayo.
Uh-huh. ¿Y la obra está para toda la familia, adultos, niños?
Toda la familia, la pueden ver desde chiquititos, de 2-3 años hasta adultos, y ninguno se va a aburrir.
Ah, qué bueno. ¿Y a dónde pueden acudir? Platícanos un poco los horarios, ¿dónde pueden acudir para enterarse de esta obra?
Pues mira, en Ticketmaster los boletos están a la venta, al 53259000, como todos sabemos. Uh-huh. Y estamos los miércoles a las 8. También los boletos se venden en taquilla 2 horas antes de la función. Y bueno, si quieren como leer alguna reseña o algo así, hay 2-3 reseñas en internet que están muy interesantes, están bastante precisas y...
Entonces, ¿una obra divertida, cómica, sí, para toda la familia?
Sí, claro, tiene de todo.
Uh-huh. Oye, me decían que igual nos vas a dar algunos pases para el día de mañana. ¿Para cuándo?
10 pases dobles para el próximo miércoles, 1 de mayo.
Ándale, bueno, mira, pues hay que aprovechar. Onda. A ver, entonces, si nos das nuevamente los datos de esta obra.
Claro que sí, es Hora de Despertar, todos los miércoles a las 8 de la noche en el Teatro Coyoacán.
Ah, bueno, entonces invitamos a nuestros escuchas que nos llamen de aquí, bueno, el día de hoy, mañana y el lunes también, ¿verdad? Para hacer adquirir estos 10 pases dobles para la obra Hora de Despertar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alejandra, estaremos pendientes de los y las ganadoras.
Perfecto, los esperamos allá a todos los que llamen y si ustedes están cordialmente invitados, ahí vamos a ver.
Acuérdense, muchísimas gracias. Recuerden, el próximo miércoles 1 de mayo, la obra de teatro en el Teatro Coyoacán, Hora del Despertar. Muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias a ustedes.
Pongan mucha, mucha atención. Si estás por llegar a la tercera edad, si te cuestionas cómo mantener una calidad de vida después de los 60, si quieres ser un adulto mayor con dignidad y con valor, esta información te será de gran utilidad. Hombre Nuevo trae para ti la serie de 7 de audioconferencias denominada El Arte de Envejecer.
Bueno, y en esta ocasión te presentamos a 5 grandes especialistas del desarrollo humano, quienes te acompañarán por un interesante viaje, por tus temores, inquietudes y motivaciones al llegar a esta importante etapa de la vida.
Es una serie que será de gran valor en tu relación familiar, social y personal, y te permitirá conocer más a fondo los cambios que se presentan y, sobre todo, cómo vivirlos de la mejor manera. Comienza a tiempo tu nuevo rumbo, acompañado de buenas ideas.
Bueno, y fíjate muy bien en los temas, como ya decíamos, son 5 audioconferencias. El primero es Los Pilares de la Familia, contigo, con Lucía Legorreta. El segundo es El Cerebro del Adulto Mayor, con Gina Montemayor. Isabel Ruilova platica acerca de haciendo frente a la depresión y soledad. El padre Cipriano Sánchez trata el tema La Virtud de los Años. Y por último, La Diversión Comienza a los 60 con Margarita Cerviño.
Escuchemos unos segundos de esta serie. No tenemos por qué sentirnos apenados de que estamos más y todos vamos a envejecer. Nada, de que es que ahora ya no voy a salir porque estoy más viejita. ¿Y eso qué más te da? No, es que yo no quiero sacar a que mi mamá sacarla, ¿no? Hay veces que dices, no saco a mi mamá. Oye, perdóname, a los que se sacan son a los perros a dar la vuelta. O sea, no a tu mamá, ni que fuera qué.
Es cierto que cuando cumplimos 80 años, nuestro cerebro pesa menos porque se encoge. Y en un principio se decía que se encogía porque se morían neuronas. Hoy sabemos que se encoge porque circuito que no usaste se pierde. Que no se pierda ni uno solo.
Levántate ante una cabeza blanca y honra a la persona del anciano. En los ancianos está el saber y en la longevidad la sensatez. Es decir, toda la sabiduría se obtiene con los años. El maestro máximo es el tiempo.
¿Quieres que tus hijos y tus nietos tengan una vejez padrísima, que se vean bien contentos, que se vean arreglados, que se vean dignos? Enséñales cómo se hace.
No se los platiques, ¿eh? De veras, como si fueras una fiesta, ojo, tampoco te pongas tacón de 10 porque está un poco cansado.
Pero ponte muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque es un festejo a la vida, es una fiesta a la vida.
¿Cómo se puede ser anciano con dignidad y valor? No cuando los demás te lo dan, sino cuando tú lo construyes. Y la dignidad te nace de tu riqueza interior, de tu corazón. Y esa riqueza interior, sobre todo, te nace de tu contacto con Dios.
Comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo. Como promoción, te la traemos a un precio muy económico.
Y es que, bueno, pues solo 250 pesos, estos 5 discos con este alto contenido humano, solo 250 pesos. Y lo que tienes que hacer es llamar al siguiente número local, al 2617 2617-7642. Nuevamente el teléfono 2617-7642. Recuerda que es por tiempo limitado, entonces llama al 2617-7642.
Aprovecha esta serie, El Arte de Envejecer, es una colección de Hombre Nuevo. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
¿Has visto un ave sudar? ¿Crees que suda?
No, nunca le he visto.
Pues que van hechas la sí? mocha. Fíjate que no sabía, pero las aves sí sudan, podríamos pensar que no. Y es que al igual que todos los animales que tienen sangre caliente, pero la diferencia es que en mucho menor cantidad que otros mamíferos como nosotros. Porque la evaporación ya sabemos que del agua en el cuerpo es básica para regular la temperatura. Pero la razón por la que las aves tienen poca sudoración es porque sus pulmones están conectados a los llamados sacos aéreos, que son bolsas que evaporan el agua rápidamente, así que pueden desalojar mayor cantidad de vapor con la respiración y tardan más tiempo en comenzar a sudar. Ya nos deberían de ir conectando los pulmones a las axilas,
¿no? Pues muy interesante, como siempre, Alonso. Muchas gracias a todos ustedes. www.lucialegorreta, ahí podrás encontrar, escuchar nuevamente este programa. Gracias a todo el equipo de Día a Día.
Así es, Armando, que contesta los teléfonos tan amablemente, Oscar Acacio, que está en la consola de operación, Mariana Vargas, que está en la coordinación de los invitados, y Martín Chávez, nuestro productor.
Tenemos aquí ya a los ganadores y ganadoras de estos pases: Verónica Curiel de Ixtapalapa, Francisca Rodríguez Ortega de la Venustiano Carranza, Graciela Córdoba de Ixtacalco, Patricia Ramírez Aguirre de Ixtapaluca y María del Rosario Soule de Coyoacán. Producción se comunicará con ustedes en un momento para darles estos pases. Los invitamos a que se quede con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y mañana en Día a Día nos escuchamos con el tema Las emociones engordan. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los jueves ya.
Y soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.